Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Hola, buenos días. Bienvenidos a 4D, el programa de análisis político de RTV, la plataforma de contenidos de La República. Hoy queremos con ustedes hacer una reflexión acerca de el color del dinero en los partidos políticos. Esto es el financiamiento público que están recibiendo los partidos políticos en el Perú y el uso que se está dando a este dinero. Yo quería compartir con ustedes brevemente esta reflexión que justamente la comentábamos antes con Augusto, ¿no? La democracia tiene un costo y en la medida en que hay que construir instituciones y esas instituciones están formadas por personas, una gran pregunta que uno se hace, por ejemplo, en países como Escandinavia, no sé, cuando deja uno de ser primer ministro o deja de ser ministro, ¿a qué se dedica esa persona? ¿Vuelve a su vida laboral común y silvestre o tiene una carrera política dentro de un partido político o dentro de un tanque de ideas, un think tank? Parte del financiamiento que esos países reciben, estos partidos políticos, está destinado a eso. Entonces es casi como un político dedicado al desarrollo de la institucionalidad en su partido político y además para que otras personas puedan ingresar. En el caso del Perú, ¿eso es posible, Fernando? ¿Es la manera en que uno tendría que pensar que para eso sirve el financiamiento público más allá de los procesos electorales en sí mismos? O sea, es una duda que me resulta ahora.
Dale, buenos días, gracias por la invitación, Augusto, Maite. Miren, ese fue el propósito de la ley, que es del 2003. Es decir, todavía con los vientos democratizadores, ¿no? Ha sido la primera ley de partidos que ha habido en el Perú. Y allí se incorporó el financiamiento público directo, porque ya había pocos años antes, y me tocó justo administrar en el 2001, el financiamiento público indirecto. Se le daba espacios a los partidos para la propaganda, ¿no? Bueno, entonces la idea es, el financiamiento público directo sirve o tiene como propósito, en primer lugar, que los partidos no estén desequilibrados con el financiamiento privado, porque algunos reciben mucho y otros miraban, ¿no? Y en segundo lugar, reducir la vulnerabilidad que tienen los partidos que carecen ya de recursos propios cada vez más, de quienes detentan el dinero. Pueden ser estas corporaciones o hasta el dinero mal habido. Entonces, eso lo que hacía, repito, era fortalecer partidos. Pero además, en la ley nuestra se modificó hace ya pocos años, no como producto de la reforma que algunos atribuyen, al señalar, de mi punto de vista, una mala copia de la ley alemana que decía, debes de utilizar al menos el 50% de estos recursos públicos para capacitación, dice, información e investigación. Dice, al menos el 50%. Entonces, ¿qué hacen los partidos? Generalmente usan, digamos, hasta octubre, mucho de los gastos corrientes de la primera parte, el 50%, el otro 50%. Y está bien, gastos en los locales, una pequeña burocracia, no sé, pues, pasajes, etcétera. Pero de repente te encuentras que tienen que cumplir con la ley. Entonces ahí lo que hacen es un montón de consultorías o talleres, etcétera, algunos que tú notas que son cosas forzadas. Y entonces lo que ha ocurrido ahora con estas sendas, investigaciones, espero que haya más de parte de Daniel Llovera, de Christopher Acosta, es el mal uso de estos recursos. Entonces tú dices, cuando ves estos reportajes, ¿esto fortalece a los partidos? Y la respuesta es no, la respuesta es no. Entonces, y acá mi preocupación, yo he tratado de insistir, incluso un artículo en el Comercio, es que lo que estamos haciendo es, con mucha gente, cuestionar entonces los fondos públicos y que dicen, hay que retirarlo. A retirarlo va a ser peor, porque solamente los partidos van a estar en manos de el dinero origen privado. Que eso solamente hay, ¿saben dónde? En América Latina, Venezuela y Bolivia. Y uno dice, qué raro, ¿no? En realidad los fondos públicos hay en toda la región, por supuesto que en toda Europa, bajo ese propósito.
Fernando, pero ahí quisiera preguntarte a boquejarro, ¿quién decide si es un buen uso o un mal uso? la ley lo determina, porque yo los rubros que he visto, no sé, uno puede discrepar, no sé, yo diría, no le daría una maestría en marketing a Karina Beteta, digo, eso es tirar el dinero, pero el Partido Fuerza Popular quiere poner a Karina Beteta, pues ya esa es la decisión. Es como que vives en un barrio, el municipio le dice, a cada vecino le voy a dar 100,000 soles para que arregle su casa. Unos le pondrán mejores cimientos, otros, no sé, le pondrá una cosa rara, y otros se tirará la pata y se compra una camioneta. Pero la ley determina qué se puede hacer, qué no se puede hacer, pues estamos en el terreno de la interpretación de qué cosa es correcto o no.
Lo que dice la ley es simplemente esto lo que le dejan. 50, la ley lo que te dice es cómo distribuyes el dinero. Se le distribuye a aquellos partidos que tienen representación en el Congreso. Uno, ¿de dónde sale la bolsa? De multiplicar el 0.1 de la UIT por todos los votos que van al las listas parlamentarias. Eso te da una bolsa. Te dice 40% igual para los partidos que han pasado la valla y tienen representación en el Congreso, y 60% para los partidos en función de sus votos, ¿no? Entonces, algunos van a recibir más y otros menos. Bueno, y lo otro que te dice la ley es 50%, cuanto menos en capacitación, investigación e información, y el otro 50% en gastos ordinarios. Esto es lo que te dice la ley. Pero además, dice la OMPE, reglamentará esto. Claro, porque no todo va a estar en la ley, ¿no? La norma más específica es el reglamento. Pero el reglamento no puede ir más allá tampoco de la ley. Claro. Entonces no puede crear sanciones. Ahí donde la ley no lo estipula. Hay una parte en la ley donde dice que es falta grave hacer uso de los fondos públicos en aquello en donde no considera pues el objetivo para el que fue creado, ¿no? Es más o menos la idea. Ahora bien, sin embargo, Augusto, es cierto, acá de lo que yo he visto no hay nada ilegal. Yo diría que quizá lo que no es correcto o no está dentro del marco de la ley son las maestrías, porque la ley te dice capacitación, te dice información e investigación, no te dice educación, porque una maestría es educación superior. Uh-huh. Educación superior, no es que yo me he ido a un seminario para especializarme, a un taller, no, es te pago una maestría, ¿no? ¿Y por qué no un doctorado? Yo, bajo ese argumento, entonces, ¿por qué no nos pagamos doctorados? ¿Por qué no nos pagamos un doctorado en Harvard? Estaría súper yo.
Pero la ley no lo precisa, pues.
No, pues, pero te dice, ¿tú consideras eso capacitación? Claro, es interpretable, ¿no? Yo no. La ley dice, pero la ley dice, repito, capacitación, información, tres rubros, capacitación, información, investigación. En todo caso, mi argumento en todos estos días que he estado en el tema es, acá hay un uso que no va de ninguna manera a ser aceptado, ni siquiera por los propios gente de los partidos. A mí me he escrito, conversado con mucha gente que está molesta porque esto lo decide pues el dueño, el jefe del partido y el tesorero, porque es pieza clave ahí. En segundo lugar, porque son los allegados. Cuando digo mal uso, no estoy diciendo, o uso dudoso, no estoy diciendo que es ilegal, pero sí hay que cuestionarlo. Hay cosas que se tienen que ajustar en la ley.
Pero por Fernando, ejemplo, no quiero comparar, para que Maite pueda entrar, pero tú contratas a los y destinas a los allegados, pues, ¿acaso Marco Arana va a contratar a Rospigliosi para que haga este trabajo? O no sé, Vladimir Cerrón va a contratar a Karina Beteta para la formación. No, pues son allegados.
Correcto, no, pero en ese sentido sí, pero visto de esta manera. Tú necesitas, por ejemplo, una consultoría, que son muy caras, pues son realmente caras, para determinado rubro. Vamos a ver, medio ambiente. ¿Quiénes son los mejores en medio ambiente? Augusto Álvarez Rodríguez. No, pero resulta que Maite es del grupo de acá, entonces a ella le pago, ¿no? Entonces, claro, ¿es ilegal? No es ilegal, ¿no? Mira, este dinero...
Pero, Fernando,
Sí, Maite.
Sí, no, solamente, pero esto no sería tan simple como llevarlo a la lógica de la meritocracia. O sea, el término allegado es un término coloquial, pero que hace referencia a redes de influencia. Y definitivamente los políticos y los partidos políticos tienen que tener redes de influencia. Está en la figura del famoso operador político. Pero cuando hablamos de una institucionalidad, que es lo que supongo tenía inspiración esa ley alemana y probablemente las europeas, es que el partido político tiene una vocación de permanencia, incluso en los tiempos en que no hay elecciones, y que en ese tiempo se dedican a justamente generar sus líneas de pensamiento, influir, hacer incidencia, y para eso pues tiene que formar gente y generar investigación. El drama es que si en el Perú no hay investigación en las propias universidades, dudo mucho que haya investigación en un partido político, ¿no? Entonces, ahí no ha habido un pecado de quienes han hecho esta ley de ver mucho una inspiración de un país tan estructurado como los alemanes y no pensar más bien en lo más básico, en qué se requiere para justamente armar partidos políticos antes de la investigación o cosas como que un think tank, ¿no? Eso es casi un centro de pensamiento lo que está tratando de financiar esa ley. Yo diría, no tiene nada de malo que sean allegados, el punto es que sea meritocrático. Si además es alguien que sabe del tema y es un círculo tan chiquito, ¿qué tendría de malo, no?
Estoy totalmente de acuerdo. Miren, incluso yo no cuestiono a las personas que han salido en los reportajes, probablemente son las personas de las destacadas. Pero uno, este dinero público, esa cantidad tan grande, si tú, por ejemplo, la PCM o cualquier ministerio, dice yo solicito una consultoría, concurso público por la cantidad tan alta, concurso público. O sea, tú no podrías pagar esas cantidades en la administración pública. Por adjudicación directa para una consultoría y que te lo dan por partes, creo que son 8 UITs, 32.000. Si no, tienes que abrir concurso.
¿Y por qué la ley no ha precisado eso?
Exacto.
Bueno,
exacto.
No, pues, ya, ¿por qué? Porque lo han hecho los congresistas.
Eso.
Que mi crítica a los congresistas sobre estos temas es siempre parte del deber ser, cómo debería ser lo idílico, no parte del diagnóstico de la realidad, qué partidos es lo que tenemos, qué contexto es el que está alrededor. Justamente nuestro informe de la Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política partía de la realidad y proponía, no, en los congresos es, ustedes saben, en unos casos copipasteo, muchas veces en las comisiones de constitución, aquí he conocido casi todas desde hace décadas, cada vez de menor calidad, y hay que decirlo claramente, incluso los asesores, ¿no? Eso está mal. Pero lo que tú dices, Maite, es, claro, los partidos alemanes que ya están consolidados, tienen pues, tienen académicos, intelectuales, profesionales de alta calidad que son competitivos con los que están fuera de los partidos. La socialdemocracia, el socialcristianismo, tiene la Konrad Adenauer, la Friedrich Ebert, el Naumann, etcétera. Traerlo acá, la idea es, claro, primero fortalece a los partidos. Pero en primer lugar, claro, paga tu local, haz tu pequeña burocracia, haz tu portal, ¿no? Pero capacita tus cuadros. Entonces, por ejemplo, yo no estoy de acuerdo con esto de maestría, doctorado, porque eso además es casi para uno mismo. Pero digamos que sea posible. ¿No es mejor que tú digas, oigan, esto se lo pueden pagar estos señores? Los que están en la lista se lo pueden pagar. Mira, tampoco no es tan cara lo de esta universidad. Pero de repente tú tienes cuadros en el partido que son cuadros valiosos que no se podrían pagar una maestría, ¿no? Es como haciendo el símil con el fútbol, ¿no? Tú apoyas pues a los chicos, ¿no? Que vienen de sectores más desfavorecidos, pero son, tú dices, hay que formar a estas personas, ¿no? Tienen pasta, estos son cuadros de nuestros partidos. No se fortalece de la manera, creo yo, como han mostrado los informes periodísticos, de ninguna manera. Pero creo que hay que hacer otros ajustes. No sé si es que, quizás sea un poco pesado decirles esto de porcentajes, etcétera, pero sí tiene un sentido. ¿Saben por qué? Porque está ocurriendo cosas que van a saltar o pueden saltar, o cuando lo conozca la gente, se van a ver que es incoherente. Como tú has señalado, la idea de la ley es partidos que permanecen en el tiempo. Uh-huh. Pero en nuestro país por lo menos 5 años, y ni siquiera permanecen 5 años. Imagínate. Entonces, en el año 1, yo te voy a dar, como de acá del 22 al 26, se va a entregar, digamos, a Perú Libre, 10 millones de soles. Podría darse el caso que todos los miembros de la bancada se vayan a otras bancadas, y te quedes con 0 bancadas, le sigue dando 10 millones de soles al partido. Entonces, yo decía, una regulación es no des en función de los votos, sino en función de los escaños. Y cada año ajustas. Tal manera que si tú tenías, te dan por 37 escaños, si ya tienes 20, te darán como 20. Y si tienes 5, te darán como 5. Pero no por el cambio, empezó con 18 escaños y terminó con 5, pero recibía la misma cantidad de dinero, ¿no? Y como esto, otros ajustes que se pueden indudablemente hacer.
Fernando Maite, ¿pero no creen que entonces el problema, cuando dices que es de los partidos que no ponen las reglas, ahí te diría alguien, si esto fuera un lenguaje entre mafiosos, que a veces se parece, es "now we are talking business", que ahí está el problema de quienes toman las decisiones para que no se hagan las cosas? Y ese es un cheque enorme que va al partido, va al secretario general del partido. Entonces, a Perú Libre le va a tocar al señor Vladimir Cerrón un montón de plata. Y Vladimir Cerrón va a decir, mi persona predestinada para llevar adelante la tarea de capacitación es Guido Bellido. Ya, Guido Bellido en un partido alemán no sería ni el portero del edificio, pero acá es el que es el elegido, el predestinado. Entonces, gastar plata en Guido Bellido, yo diría, es un no gaste pólvora en gallinazos, pero es el partido que hay. Entonces, ¿quién le va a poner las reglas? Y yo tengo la sospecha que los partidos no quisieran ninguna regla, que no haya ese financiamiento público para que te financie el narco 1, la empresa 3, y así nadie te controla, y volvemos a la... ¿no? Y el grave peligro de todo lo que estamos viendo es que se pervierte el sistema y diga, oye, nuestros impuestos se van para financiar la 4x4 que se ha comprado el jefe del partido. Y ahí se cae el sistema y volvemos al anterior, donde no hay reglas y te financian los narcos, la tala ilegal, la minería ilegal, etcétera.
Ahora, pero una cuestión, pero respecto a esta investigación que se ha hecho y que justamente ese es el punto, estamos discutiendo los resultados de esa investigación. O sea, el punto no es tan mal que se quiera contratar expertos y que coincidentemente sean allegados en la medida en que haya un principio de meritocracia, creo yo. El otro asunto de financiar cosas que casi parecen regalos, ¿no? O sea, ¿por qué a ti si te doy una maestría y a ti no te doy la maestría tendría que estar sujeto también a una meritocracia, ¿no? Pero más allá de eso, o sea, no hay forma de poder orientar esto, ahora hay un ruido tremendo en la calle, no hay forma de orientar esto a cosas más básicas, o sea, como tú decías, Fernando, burocracia, incidencia, los partidos políticos casi que tienen la lógica de las religiones o de las iglesias, ¿no? Este proceso de evangelización, ir, traer a la gente, llamarlos y de alguna manera pues hacer que hayan cuadros que se forman. ¿No habría manera de poder orientar eso? Porque los partidos políticos en el Perú definitivamente no son los europeos. Y no, es claro. Más, tienen una precariedad tan fuerte que está básicamente claro. Sostenida en el hecho en que son movimientos. ¿Cómo se puede dar más robustez a eso?
Mira, como les comentaba, yo creo, uno, hay que dar a los partidos en el quinquenio en función de sus escaños, de sus bancadas. Ajustar cada año. Te reduces, te doy menos. Un desincentivo para que se rompan, además, ¿eh? ¿No? Perdón, un desincentivo, sí, claro. Oye, si nos dividimos, nos van a dar menos. O sea, eso. Dos, yo creo que solamente debe existir, por lo menos por una época, capacitación. Y precisar más o menos qué es capacitación. Olvídate de información, debe ir a gastos corrientes. Porque información puede ser, yo quiero pagar mi página web. Está muy bien. El periódico de Arana ya no es un tema que está mal, sino que es absurdo. ¿Quién es un periódico ahora? Periódico, además de partido, ¿no? Es que sale impreso. ¿Qué vas a comenzar a dar a tus militantes? Absurdo. Ya, pero sí te puedo pagar, pues para eso tú tienes en gastos corrientes tu periódico virtual, si quieres, ¿no?
Su mailing list.
Con eso pagas, claro, tú pagas tus redes sociales, para eso están los gastos corrientes. Pero investigación, convenimos en eso. Acá ni las universidades o con la justa se investiga.
Imagínate con la
justa. Y entonces por ese rubro de investigación se está llevando la plata. Tengo conocimiento, no puedo decir porque no está comprobado, que también se está pagando a gente yo te pago a ti para que tú hagas una supuesta capacitación. Y luego te quedas con una parte y esto va al jefe del partido. Y entonces, claro, es difícil, pues, de
comprobar. Fernando, pero ahí no tienen que entrar los órganos de supervisión, porque esto que relatas ocurre en muchos lados. En el fútbol contratan a un jugador de fútbol y al jugador le pagan como 100, y el arreglo es que al dirigente que lo trajo le da por lo bajo 50 y así. Y eso ocurre en el fútbol, en todo. Entonces, es un modus operandi en lo cual tienen que entrar los órganos de supervisión.
Ya, pero ahí viene también la ley, tú tienes razón. ¿Quién puede modificar esto? Ellos mismos. ¿Ellos van a querer colocarse candados, etcétera? No.
Que cortan el jamón son los que tienen que dar la ley y no van a querer hacer.
Ya, pero entonces acá viene el tema. Pero entonces, ¿cómo así se lograron leyes que en realidad para los partidos tampoco es que les convenía, ¿no? Y sí hay artículos de control, etcétera. ¿Saben por qué? Cuando hubo presión externa. Cuando hubo ciudadanía que comenzó a cuestionar medios de comunicación, líderes. Nunca los partidos se modificaron reglas que tenían que ver con ellos por iniciativa de ellos. Y entonces este es un buen propósito, en el sentido de que sigan saliendo las investigaciones. Esto lo que hemos visto es solo la punta del iceberg. Así. Pero orientado a hay que ajustar, no hay que desaparecer. Yo creo que eso debe ser la línea, ¿no? No alentar a que hay que quitarle el dinero a estos.
Bueno, pero está el riesgo que se diga, porque leí que va a haber 77 millones de soles entre el 2022 y 2026 o 27. Sí, ya con sí. Lo que estamos discutiendo, la gente va a decir, oye, en vez que se lo farreen en pagarle una maestría al señor Guido Bellido, que es evidentemente tirar la plata, mejor lo usamos para comprar vacunas, pues.
Claro. ¿Sabes qué? Lo otro es convertir gran parte del financiamiento público de directo e indirecto. Por ejemplo, te dices, yo te voy a pagar los locales. Claro, local, y más o menos tú dices en determinadas zonas, claro, cuesta más, etcétera. Yo te pago los locales. No pagas impuestos. Y así, ¿no? Yo te pago los servicios. Yo te pago servicios de agua, luz, internet, etcétera. De tal manera que le vas restando, ¿no? A los partidos que ellos manejan el dinero, capacitación, perfecto, con determinadas reglas. Porque así son los partidos, además son informales en el Perú. La informalidad, y en todas partes de los partidos imaginarán cómo es la informalidad. ¿Ustedes creen que cuando dicen vamos a invitar a un representante del partido, esto va pues a la ventanilla del partido, que luego va al secretario general y distribuye? No, eso no existe. No existe. Y los congresistas que son de los partidos, es increíble, casi una disociación, cuando he discutido años en la Comisión de Constitución. Te dicen, tú no sabes de los partidos, y dan estas leyes. Y dan estas leyes, son ellos los que han dado estas leyes, ¿no? Hay que ajustar y hay que darle a la OMPE dientes para que muerda. Dientes para que muerda. De lo contrario, no va a poder controlarse. Y esto se va a convertir, obviamente, en un tema de escándalo, ¿no? De escándalo. Y ustedes saben que cuando produce esto, ahí pues, toda una energía, digamos, ciudadana que se puede hasta barrer instituciones. Y de eso no se trata, es reorientar.
Pero lo que me gusta, antes de terminar, lo que Mike decía al comienzo, que es la democracia cuesta. Entonces, lo que no podemos estar, tenemos que la sociedad tiene que estar dispuesta a decir, yo me banco esto, y los impuestos es bueno que vayan a financiar la política para que sea más transparente, porque lo contrario es creer que la democracia, que el jefe del partido puede vivir de lo que le pague por lo bajo una empresa para que dé leyes a favor de esa empresa. Yo prefiero que sea, y todos preferimos, ¿no?, que sea como la ley. El espíritu de la ley es que los partidos vivan de unos recursos neutros que permitan financiar la política, la democracia con transparencia y no al servicio de causas particulares. Pero al paso que vamos, hay el riesgo de que volvamos a eso.
Así es.
¿Alguna vez? Exactamente.
Transparencia,
¿no?
Transparencia y control. Transparencia interna. Y disculpen, los partidos deben estar obligados a colocar en sus propios portales cómo se usa el dinero del partido para que lo conozcan sus propios militantes. ¿Cuál es el uso?
Por ejemplo,
transparencia externa, total, abierta. Si se hace un buen uso, nadie va a cuestionar.
¿Y si le hubiera pagado la maestría a Rosángela Barbarán y no a Karina Beteta, hubiera estado bien? no que es un cuadro joven.
Yo estoy en general en desacuerdo que se pague maestrías. Maestría, pues si es maestría, ¿por qué no un doctorado? Nuevamente te decía, ¿por qué no pagas a
educación?
Educación, no, para mí, educación superior.
Además hay un problema, como tampoco hay un ligación propiamente de esas personas con el partido, finalmente es una inversión para ella misma, pero no revierte en la institución. Personal. Entonces, ¿cómo? Claro. Pero bueno, es un tema muy, muy relevante, Fernando y Augusto, creo que ahora tenemos que llegar al final. Y bueno, le vamos a pedir a los que nos ven que compartan este programa para justamente generar esa incidencia que mencionaba Fernando, que la gente también se queje y bueno, y haga que el tema se revise. Nos vemos en unos días más, el viernes. Adiós.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.